Odei Blasco Ochoa, responsable de negociación colectiva en Álava. Egunon, muy buenos días.
Egunon, bai.
Bueno, firmado el convenio de Mercedes, del que tanto hemos hablado, el sector del metal en Álava será uno de los que soporte una mayor conflictividad laboral este otoño, o por lo menos el que pueda afectar a más trabajadores.
Sí, bueno, el sector del metal va a ser un punto clave, sobre todo porque ya hay movilizaciones anunciadas y también porque hay una amplia mayoría sindical que ha apostado por el conflicto hasta que no haya una buena propuesta, una propuesta que sea satisfactoria.
Siempre hablamos del sector del metal como un sector que afecta el convenio a 25.000 trabajadores, pero realmente a todos los trabajadores del sector del metal no les afecta este convenio.
Eso es, en el sector del metal pasa una anomalía, que es que probablemente sea el sector en el que más trabajadores y trabajadoras haya, pero que se le aplique un porcentaje menor de gente. Prácticamente todas las empresas tienen la buena costumbre de que, como el último convenio de eficacia general se firmó en pesetas y es de hace muchísimos años, dentro de su empresa mejorar las condiciones y organizarse dentro de su empresa para poder mejorar aquello.
¿La inflación es el mayor obstáculo a la hora de firmar ese acuerdo del metal?
Para nosotras es la prioridad. Entendemos que si han incrementado los precios y ha incrementado el coste de la vida para todo el mundo, eso se tiene que revertir en mejores condiciones. Entonces, para nosotras va a ser la principal prioridad a la hora de abordar la negociación colectiva en el metal y en todos los sitios.
ELA se ha quedado fuera de alguna firma de convenio del metal, por ejemplo, en Vizcaya en 2017. No sé ahora mismo cuáles son las discrepancias con otros sindicatos en la negociación de este convenio.
Todos los sindicatos tenemos prioridades diferentes, queremos llegar al mismo punto, que es un convenio que sea bueno para todo el mundo, y también tenemos estrategias distintas. Entonces, en este momento, en Vizcaya en concreto, en lo que estamos es en intentar ponernos de acuerdo para la estrategia, porque la plataforma y los contenidos que deberían ser, en principio, a día de hoy estamos de acuerdo. Falta la estrategia.
¿En Álava?
En Álava hemos llegado a un acuerdo prácticamente todos los sindicatos. En la Comisiones Obreras y LAB llegamos a un acuerdo en el que se decían dos cosas que para nosotros son bastante importantes, que es que el convenio que salga de ahí por fin volverá a ser de eficacia general, que nos comprometemos a no firmar en minoría, y después una tabla reivindicativa, una serie de contenidos en los que, por supuesto, entra las subidas vinculadas a IPC y, por supuesto, entra las cláusulas de inaplicación del convenio, que las empresas no puedan inaplicarlo unilateralmente.
Hay convocadas de momento 3 días de huelga para el próximo mes de septiembre. Estamos hablando del 21, 22 y 23 de septiembre. Antes no hay prevista ningún acercamiento con SEA, no hay nada previsto.
Estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta. Cada vez que se nos ha convocado hemos ido a todas las reuniones y hemos ido esperanzados de que en algún momento vaya a haber una propuesta que se parezca un poco a la plataforma. Pues si llega, la analizaremos, y como ha pasado en otros sectores que, como dices, hemos entrado en la firma, pues ya la analizaremos.
Pero no hay prevista ninguna reunión con patronal, sindicatos al respecto, ¿no?
Hay calendarizadas reuniones periódicas que no pensamos que sean un punto de inflexión. El SEA dejó muy claro que no está por la labor de entrar en los contenidos que son los que pedimos en este momento.
El sector del metal es uno de los que tiene todavía el convenio sin cerrar, pero hay más, y en este caso el tema de los cuidados, las residencias, ayuda a domicilio, son también otras miles de personas afectadas por este convenio.
Eso es, nosotras estamos muy, muy preocupadas por sectores que están feminizados y sectores que están relacionados con los cuidados. Normalmente, como sociedad, tendemos a pensar en los sectores masculinizados como aquellos en los que hay conflictos y aquellos en los que la gente se organiza para conseguir buenos convenios, y tenemos un problema muy grande para darles la misma importancia y la misma relevancia a otros que están feminizados. En las residencias probablemente lleven el mismo tiempo que en el metal intentando conseguir un buen convenio y saliendo a la calle y movilizándose, pero por lo que sea, pues eso no avanza y no nos viene a la cabeza igual que en el metal, y tenemos un reto muy grande con esos sectores.
El salario mínimo ha subido en las últimas fechas. El salario de las trabajadoras, sobre todo trabajadoras de residencias y de ayuda a domicilio, ha subido en los últimos 4 años, por ejemplo.
El salario de estas personas está muy cercano al salario mínimo y no ha subido porque no se han renovado los convenios. Hay algunos que tienen dentro de su empresa un convenio y tienen condiciones mejores que el sector en las residencias, pero la gente a la que se le aplica el sector tiene unos salarios muy bajitos.
De momento no hay convocadas movilizaciones ni huelgas en estos sectores, pero ¿tienen alguna fecha también de reunión para llegar a acuerdos con este convenio?
Ha habido antes de verano huelga en el sector de las residencias.
Pero a partir de septiembre, de momento, no hay, como en el sector del metal, no hay convocada a nada.
No.
¿Ustedes tienen prevista alguna reunión con los empresarios?
Sí, hay un problema que es de la propia constitución de la patronal, que por primera vez se ha identificado como tal y por primera vez se ha creado como patronal, y después, pues eso, sí que hay reuniones previstas, pero es muy complicado porque es una cosa que está partiendo de cero prácticamente.
Uh-huh. Hemos hablado del convenio del metal, que está sin cerrar, también el de residencias, el de ayuda a domicilio, y queda también en Álava por cerrar el de hostelería.
Sí. En hostelería hay una complicación muy grande derivada de la pandemia y derivada de la situación en general, pero que también viene de antes, que es la aplicación de ese convenio. Ese convenio podrá tener unos contenidos mejores o peores, pero el principal obstáculo que tiene ese convenio y que ya tenía de antes es su aplicación en la práctica.
La queja constante es no hay trabajadores para la hostelería. En todas partes hay algún cartel de se necesita camarero, camarera. Los convenios, se dicen, tienen una buena base como sueldo, pero el problema está en la aplicación de ese convenio. Hay una cierta flexibilidad, sobre todo en el tema de horarios. Entiendo que es lo que no lleva a la gente a trabajar en la hostelería.
Pues ahí no se puede generalizar en ningún caso, no se puede de la generalización, no se puede ir al caso concreto, pero sí que es verdad que dentro del sindicato nos encontramos día a día con problemas de gente que trabaja en la hostelería, que no se le reconoce la categoría que de verdad se le debería reconocer, que no tiene el porcentaje de jornada cotizado, que es el que realmente está trabajando, o que se le remunera el salario de una manera distinta a otros sectores. Probablemente si falta gente en ciertos sitios será porque en esos sitios no se le trata a la gente como deberían.
Uh-huh. Son, digamos, los tres convenios, el de cuidados, el del metal y el de hostelería, más importantes que quedan por cerrar en Álava este año.
Sí, también queda pendiente el transporte de mercancías, que es un convenio que tenía muy buenos contenidos, que queda por renovar y que hay un problema muy grande porque la patronal se ha retirado de la mesa. Y después queda también el transporte de viajeros, así que se me
viene de viajeros, en este caso aprobado por UGT. También se ha firmado el convenio de intervención social en el mes de julio, por ELA y LAB lo firmaron. ¿Se puede decir que es, del momento, los que se han firmado, es un buen balance, o decimos aquello, no se puede conseguir más?
Hacemos una valoración positiva. También se ha firmado este año el convenio de actividades deportivas para terceros, los socorristas, que hicimos una valoración muy, muy positiva, y en intervención social hacemos una buena valoración. Nos hemos quedado con ganas de un poquito más, pero hacemos una valoración positiva también en cualquier caso.
Uh-huh. En todos estos convenios hay una subida del IPC del media, más o menos.
Relacionada con el IPC. Cada uno tiene unas circunstancias muy concretas. Hay algunos que están sujetos a pliegos y otros que se ve. Otros que son sectores muy pequeñitos en los que se ve cuáles son las cuentas de las empresas al momento y se ve cuáles, si tienen beneficios. Estamos intentando vincular a IPC en todos los convenios.
Uh-huh. No hemos hablado de un convenio que se firmó antes del verano y que realmente fue muy debatido, el convenio de Mercedes, de la empresa Mercedes, con un incremento del 6% y la posición en contra del sindicato ELA. ¿En su opinión se ha chantajeado a los trabajadores?
En nuestra opinión sí se ha chantajeado a los trabajadores. Se puede poner otra palabra, si no es chantaje, se ha ejercido una presión muy grande, y esa presión muy grande que se ha ejercido la podemos entender y la podemos naturalizar por lo que corresponde a la empresa, que al final tiene que velar por sus intereses y siempre que entre dentro de la legalidad la podremos naturalizar, pero se ha ejercido una presión muy grande en la que han entrado también otros agentes que nosotros creemos que están, que deberían estar fuera de un conflicto entre empresa y colectivo de trabajadores.
Uh-huh. Un incremento del 6%. ¿Cuántas empresas han podido incrementar el sueldo de sus trabajadores un 6% este año?
Pues las hay, y entendemos que no debería ser un tabú y no debería ser algo que nos llame especialmente la atención cuando hablamos de Mercedes, sobre todo porque Mercedes tiene unos beneficios bestiales año tras año, y además porque en otros sitios que se dedican al metal, se dedican a la automoción o se dedican a la industria, se han conseguido y se ha hablado de ello sin ningún problema. A la cabeza se me viene sobre todo el grupo CIE, que se dedica a la automoción, en la que en todas sus empresas, que son unas cuantas en Álava, ha habido subidas superiores a IPC, ha habido subidas superiores a IPC en CIE, Mecauto, Gameco, Recitec, Alcastin y Nova Recid. También lo ha habido en otras empresas grandes como Aernova, en empresas pequeñitas de la industria no tan grandes como Funciones Gamarra, Twiper, Rochlin en Araya, y también en Araya en Froneri, que se dedica a la industria de alimentación. No debería ser algo que nos llame la atención ni algo extraño que las subidas sean vinculadas a IPC, sobre todo en empresas con beneficios.
Pues la venta de vehículos nuevos ha descendido. Los beneficios de esas empresas, en principio, no deberían ser muy destacados, ¿no?
Lo son, y entiendo que contarán entre sus previsiones con que lo sigan siendo, porque el grupo CIE, que se dedica a la automoción, lo ha hecho, y lo ha hecho no solo de cara a este año, sino con un convenio de cara a años futuros también.
Uh-huh. En el caso de Mercedes, Álava está entregando un porcentaje quizás muy alto de su Producto Interior Bruto, de todos sus empleos, a una sola multinacional.
Bueno, que Mercedes tiene peso en la sociedad y en esta provincia es una realidad, pero también que se le da más importancia y atención de la que debería, yo creo que también es otra. Existen otras industrias que tienen un peso muy grande, otra serie de trabajos que se hacen que tienen un peso muy grande, y Mercedes contrata a un montón de trabajadores, es una realidad, pero hay otra serie de industria que también, en la que pasan cosas que sindicalmente son muy interesantes o que jurídicamente son muy interesantes y que no se le da esa atención que a Mercedes se uh-huh. le da.
Y si nos acercamos, por ejemplo, al Valle de Ayala, otro de los conflictos laborales que más hemos seguido en prácticamente en todo un año, en el Valle de Ayala es el de Tubacex. Sin embargo, en el Valle de Ayala el paro sigue siendo altísimo, prácticamente un 15%, y es industria, es empleo de industria. ¿Qué está pasando?
En esa zona hay un problema muy grande, hay un drama social y sindicalmente un reto terrible que tenemos para parar esa sangría de pérdida de puestos de trabajo y también de empeoramiento de las condiciones, porque no solo son los puestos de trabajo que desaparecen, sino cómo se queda trabajando la gente que sí que está. Y en esa zona sí que es verdad que hay un problema muy grande.
Y además se mantiene en el tiempo, quiero decir, no es una cosa de una crisis, sino que es un paro mantenido. Ha entrado en vigor la reforma que facilita los papeles a migrantes irregulares, a estudiantes extranjeros. De alguna manera se flexibilizan los procesos para conceder una autorización de trabajo a una persona extranjera que quiera trabajar en sectores muy concretos. ¿De qué manera puede afectar al mercado laboral de Álava este nuevo decreto, esta reforma?
Vale, ahí lo primero que se nos viene a la cabeza cuando se anuncia esta modificación es, bueno, como toda la normativa, hay que ver también cómo se aplica en la práctica, y hay que valorarla una vez que empiece a ponerse en marcha, pero tal y como lo has anunciado también, como concepto puede tener algo perverso, que es que se flexibilicen las condiciones para entrada para unos sectores en concretos. No sería algo positivo si lo que se hace es permitir que en unos sectores que no son los que en general a las personas nos gustaría trabajar, las condiciones sean peores, y sería positivo si lo que permite es que personas extranjeras o no extranjeras, personas que han venido de otros sitios, pueden trabajar en las mismas condiciones que los demás. En el caso concreto de Álava, pues no sé qué puede cambiar, porque en principio sí que tenemos convenios que protegen mejor a la clase trabajadora que los que pueden tener en otros sitios del Estado. Entonces, como por encima de todo está el convenio que se me aplica en el sector en el que trabajo, pues no debería cambiar demasiado.
Su rechazo es, por lo tanto, a que sea exclusivamente en unos sectores donde realmente no se encuentran trabajadores, que sea ahí donde se pueda aceptar este cambio para los extranjeros, ¿no?
Eso es, que la intencionalidad sea que alguien que ya de por sí es de por sí vulnerable, convertirlo en más vulnerable porque se flexibilizan las condiciones de acceso.
¿Qué relación hay, si buena o mala, o en algunos momentos distante, con el resto de los sindicatos en Álava?
Vale. Bueno, como sindicatos a nivel nacional tenemos estrategias distintas, y esas estrategias distintas a veces se plasman en los casos concretos y en la práctica y se trasladan a Álava. Y en la práctica luego... Aquí lo que vemos es que en los sitios en los que podemos sumar, sumamos, y en los sitios en los que no podemos hacerlo, pues no se hace. Hay, ya hemos comentado, en el metal hemos llegado a acuerdos con otros sindicatos para un calendario de movilizaciones conjunto. En intervención social, teniendo mayoría absoluta, no somos el único sindicato que hemos firmado. Depende de qué pasa en cada sector. Hay una posibilidad de sumar o no, primero se valora, y si hay posibilidad de sumar se hace y se sigue.
Sin mayor discrepancia. El secretario general de su sindicato, de ELA, Michel Laconcha, calificó de mala noticia que el LAP volviese a los órganos institucionales de participación porque, en su opinión, se está haciendo, decía hace pocos días, seguidismo de H. Bildu, que está en una línea de homologación institucional. ELA y LAP son la mayoría en estos momentos sindical vasca, con un modelo sindical propio. ¿Sigue manteniendo ese mismo modelo o, según las declaraciones de Michel Laconcha, también entre ELA y LAP hay discrepancias?
A nosotras nos preocupa que el LAP cambie de estrategia y entre en los órganos de participación institucional. Cuando nosotros salimos y LAP también salió, se dan unas circunstancias que a día de hoy no han cambiado. Entonces sí que nos preocupa que el LAP pueda tomar esa decisión, porque implicaría un cambio muy grande en el modelo y en la estrategia de llevar a cabo el sindicalismo en Álava y en Euskal Herria.
Por lo tanto, no están ustedes dispuestos a entrar en esos órganos.
No.
En el caso, estas eran declaraciones de Michel Laconcha, pero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también anunció que iba a mantener este verano conversaciones informales. Después del verano habría una reunión para abordar de nuevo el famoso pacto de rentas, con cláusulas de garantía salarial ligadas al IPC, que es uno de los debates, ¿no? Si el IPC debe ser quien marque ese incremento. Me gustaría saber si ustedes comparten alguno de estos puntos.
Vale, el pacto de rentas como concepto no nos gusta porque consiste en que para solucionar un problema una parte se sacrifique en beneficio de otra, y encima se sacrifique como premisa, con antelación y antes de saber si podía haber llegado a más o no. Que se renuncie al conflicto sin saber cuál es la situación real. Coincide además que es en un contexto en el que la clase trabajadora le afectan de forma directa problemas que tiene la sociedad en general, que son el incremento de los precios, las subidas de los tipos de interés, que para solucionar ese problema se moderen los salarios y se recorten condiciones de trabajo. Para nosotros no es una buena idea, desde luego.
Cuando hablábamos al principio de los convenios, ha comentado que con algunas empresas más pequeñas era fácil saber cuáles eran las cuentas de esa empresa y adaptarse a la petición de un incremento en base a esas cuentas. ¿Son partidarios de aumentar los impuestos a los beneficios de las empresas?
Sí, por supuesto. Nosotras como sindicato entendemos que las empresas en general pagan poco, que no solo existe fraude, que también lo habrá en algunos casos, pero sino también, sin tener que llegar al fraude, existe ingeniería fiscal que hace que las empresas paguen poco en general por sus beneficios. Euskadi está cerca en cuanto a fiscalidad de lo que podría ser prácticamente un paraíso fiscal. Y teniendo en cuenta que hay superávit y que la administración ahorra, creemos que que se recorte en las condiciones de trabajo de la gente y que la clase trabajadora sea la que aporte, pudiendo incrementar lo que las empresas pagan por sus beneficios, pues no es una buena idea. Creemos que se pueden dar pasos en ese sentido.
Precisamente ha comentado la recaudación. El gobierno vasco dice que va a tener un presupuesto récord el año que viene. También las diputaciones están recaudando más. Si no se suben los salarios con respecto al IPC, ¿se puede evitar de alguna manera esa inflación que afecta a todos los trabajadores porque todos compramos?
Ayer se hizo público que la recaudación fiscal en Álava ha crecido un 12%. La administración recauda, la administración ahorra y luego no vemos que ese dinero vaya en medidas que favorezcan la situación de la clase trabajadora en general y de la sociedad en general.
¿En el ámbito privado puede ser un otoño no excesivamente complicado en las empresas privadas en cuanto a los convenios que estábamos hablando?
Hay muchas de ellas en las que antes de verano ya se han cerrado los convenios. Las que tienen el convenio abierto las tenemos bien detectadas y tenemos un plan para abordarlo, pero depende mucho de la situación de cada una.
También. Le pregunto esto porque después está el empleo público y es que precisamente se va acercando a la fecha en la que hay que cerrar esos porcentajes, esas plazas para la estabilización del empleo público. El gobierno vasco tiene previsto estabilizar unas 11.128 puestos interinos, ya ha aprobado oferta pública para más de 8.700, se van a realizar las primeras pruebas para la Administración General para 1.272 plazas el 17 y 18 de septiembre en el BEC. Esta es la actualidad, pero ELA ha presentado un recurso contencioso administrativo para intentar lograr más plazas que estas que yo he dicho. Pero claro, se va cortando el tiempo, se va acabando el plazo que daba Europa.
Aquí, bueno, como premisa con este tema, el decir que es muy triste que tenga que venir Europa a decir a la administración que está cometiendo fraude. Después, en la práctica, y partiendo de ahí, la administración, o sea, depende de qué administración, se está cumpliendo de una manera u otra. La administración local y la administración foral está cumpliendo como regla general, habiendo excepciones, y donde hay un problema muy grande es con el gobierno vasco, que parece que ha decidido unilateralmente seguir con una interinidad superior a lo que marca la ley. Existe un recurso en el que, sobre todo, lo que se está diciendo es que tiene que haber información sobre cuáles son las intenciones y cuál es el proceso que se va a llevar a cabo, porque con el gobierno vasco hay un problema muy grande, no solo en cómo quiere terminar con el proceso de estabilización, sino en el camino para llegar a ello. Y es muy distinta esa actitud a la que han tenido otro tipo de administraciones.
Por tanto, con diputaciones, ayuntamientos, ha sido más fácil esa negociación con gobierno vasco. Y cuando hablamos de gobierno vasco, hablamos no solo de la administración, hablamos de Osakidecha, hablamos de educación, que son sectores que dependen del gobierno vasco. Hay otro sindicato, Interinoc, que ha pedido al Parlamento que se paralicen esos procesos. Pero repito, hay unos plazos que hay que cumplir, ¿no?
Y luego, cuando digo que es más fácil, digo hasta el punto en el que hemos llegado. A la vuelta de vacaciones vienen las OPEs de consolidación y hay que ver las bases. Cuando salgan las bases publicadas ya veremos también a ver si se cumple o no se cumple.
Por lo tanto, puede ser, sí, un otoño bastante más caliente laboralmente en este aspecto, ¿no? El empleo público, por esa estabilización, como decimos, finalizado el año hay que tener todo esto ya cerrado.
Eso es.
Vamos a hablar de pensiones, porque si hablábamos antes del IPC, la subida de las pensiones en base a ese IPC, en su opinión, puede derribar, como dicen algunos, el sistema, lo hará insostenible si sigue siendo un IPC superior al 10%.
Vale, con las pensiones hay distintos puntos. El primero de ellos es que no tiene por qué ser sostenible, que tenemos interiorizado que el sistema de pensiones se tiene que financiar a sí mismo cuando hay otro tipo de partidas presupuestarias o otro tipo de ámbitos que se abordan de la administración que son deficitarios y ya está. Y que la administración tenga que aportar lo que tenga que aportar para que la gente tenga el retiro que se merece, no tiene por qué generar beneficios. Después está que en su día existía una hucha que nosotros entendemos que fue saqueada, que no se ha ido gastando así porque sí o porque las personas jubiladas la hayan arrasado y hayan cogido más de lo que merecían, sino porque ha sido saqueada. lo primero eso, que no tiene por qué ser sostenible. Aún queriendo que sea sostenible, existen otra serie de medidas, como por ejemplo el destopar las cotizaciones, que la gente que cobra 8.000 euros al mes cotice por los 8.000 euros que cobra y no por el tope de pensiones. Si quieren conseguir ingresos, ahí tienen una posibilidad de hacerlo.
Pero si existe un tope después a la hora de cobrar la pensión, ¿no? Sí. Sería una descompensación que quienes cobren 8.000 no tengan topado ese pago y sí luego a la hora de cobrarlo, ¿no? Habría que equilibrar las dos cosas.
También han venido cobrando más todo el tiempo en su vida laboral. Estamos hablando de cómo se genera ese dinero, y ese dinero se genera con las personas que están activas en ese momento trabajando y que aportan en ese momento.
Lo que está claro es que en Álava o en Euskadi hay menos de 2 trabajadores por jubilado. Este sí que va a ser un serio problema a la hora de cobrar las pensiones, de mantener el sistema y de mantener también el empleo.
Hay un problema demográfico que es una realidad, y hay otra realidad que es que la gente que ha trabajado mucho durante su vida se merece después poder disfrutar de la jubilación. Entonces, pues algo tendrán que hacer.
Tenemos que nombrar también, antes de terminar, esa brecha salarial, una brecha salarial que ha bajado en Euskadi más de 6 puntos en 4 años. Son datos ofrecidos por la vicelendakari Idoia Mendia. ¿Está de acuerdo? ¿La brecha salarial sigue reduciéndose?
Bueno, si se sigue reduciendo, entre otras cosas, y si se han mejorado los datos, entre otras cosas, es porque también se han conseguido resultados con movilizaciones que se han llevado a cabo. Hay trabajadoras que se han concienciado sobre su situación, que se han organizado y que han conseguido unos resultados muy buenos. Si me viene a la cabeza la limpieza del Guggenheim o la limpieza de la Universidad de Deusto recientemente, eso probablemente haya ayudado a mejorar los datos. Y después, otra cosa así que se me viene a la cabeza es que habrá que ver qué indicadores se han tenido en cuenta, porque una cosa es la brecha salarial, que es muy evidente y es muy clara, y otra es las realidades en las que hay que rascar para encontrar la brecha. Hay sitios en los que hay trabajos de igual valor que no están detectados como brecha, que si se tienen en cuenta dentro del estudio, seguramente esas cifras cada vez sean peores y nos volvamos a llevar las manos a la cabeza y volvamos a tener un reto muy grande que abordar. Pero si los datos que dan son buenos respecto a otro estudio, pues es positivo.
Tenemos que recordar, antes de terminar, a una persona fallecida, un transportista fallecido ayer en Oiartzun. Su muerte se incluye en una lista ya de 50 trabajadores fallecidos en lo que llevamos de año. En el caso de Álava,
son 9 personas las que han fallecido este año.
9 trabajadores en el caso de Álava. La salud laboral sigue siendo otra de las deudas pendientes.
Eso es. Hay que, muchas veces, al hablar solamente de los números, nos quedamos en un análisis muy frío. Es un horror que haya personas que salgan con salud de su casa y vuelvan sin ella, algunas de ellas incluso fallecidas. El ir al trabajo no debería ser una actividad de riesgo, y tenemos un problema muy grande cuando todos los años tenemos personas que fallecen cerca nuestro en su lugar de trabajo. Algunas fallecen y otras vuelven con la salud muy deteriorada, y hay que tomar medidas y hay que tomarse muy en serio esto, porque no deberíamos naturalizarlo.
Asusta pensar que de 50 trabajadores fallecidos, 9 han sido en Álava. Lo digo porque en los datos que tiene usted ahí, Vizcaya son 11. Es decir, el porcentaje de población y de trabajadores entre Vizcaya y Álava es muy diferente. Y sin embargo, tenemos una cifra de 11 fallecidos en Vizcaya, 9 en Álava. Siguen siendo muchos, incluso siendo uno. Pero realmente los datos pueden asustar, ¿no?
Sí, el porcentaje es mayor. No tenemos un indicador que nos haga pensar que es por una razón en concreto, y otros años suele ser diferente, pero en cualquier caso, es como dices, es una cifra muy grande respecto a la población, al peso poblacional de Álava en Euskal Herria, y es terrible.
Odei Blasco Ochoa, responsable de negociación colectiva en Álava. A partir de este otoño seguiremos hablando de empleo público y privado. Muchísimas gracias.
Es que recasco subir.